nuestros corazones en ese momento. Padre, yo te pido, así como tú nos bendices a nosotros, que tú bendigas a las demás iglesias del Inland Empire y las que están alrededor del mundo. Señor, no somos mejor que nadie. Tu palabra dice que somos colaboradores en Cristo Jesús, avanzando un solo reino, y ese es el tuyo, Señor. Así que yo te pido, cualquier iglesia que esté predicando la verdadera palabra de hoy, no importa la denominación, pedimos una bendición sobre ellos. Y que tú animes los pastores hoy que están compartiendo tu palabra, que tú les fuerces en su corazón para predicar a su iglesia la verdad de Dios en este día. En el nombre de Jesús, ven y bendice, nos preparamos nuestros corazones para recibir de ti. En el nombre de Jesús, ¿todos decimos?
Amén.
Dígalo con ánimo, ¿todos decimos?
Amén.
Ok, ahí, mucho mejor. El Señor me estuvo hablando hace un tiempo en mi corazón, hace como un mes atrás. Yo estaba orando por ustedes, orando por la iglesia, y Dios me llevó al Salmo 65. Es un salmo más o menos famoso, la gente lo conoce, pero comenzó a mostrarme algunas cosas de lo que ese salmo tiene para nuestra vida. En el Salmo 65, el versículo que me ministró a mí fue el versículo 11, que está en sus boletines, y recibí un boletín hoy, ahí está el frente, una traducción distinta, donde dice que tú comienzas o tú coronas el año con bendición, tú coronas el año. Es decir, ahora que viene un año nuevo, el 2011, yo creo que es una palabra profética, es decir, una palabra que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y si usted no lo quiere tomar, yo lo voy a tomar para mi vida, pero yo le recomiendo que usted se lo aplique a su vida todos los días de ese año. Amén, hermanos, que usted vea ese versículo y sepa que Dios dice que ya ha dado una bendición declarada sobre su vida. Una bendición declarada, es decir, no hay duda alguna, escuche bien, no hay duda alguna de que Dios desea bendecirlo, no hay duda alguna. Es lo que la palabra de Dios quiere. Hay una historia tan interesante en la palabra de Dios, que viene un rey que se llama Balac y un profeta, un hombre se llama Balaam, pero Balaam se convirtió en un hombre malo, quería plata, quería sacarle beneficio a las cosas de Dios. Y aquel rey de un reino que se llamaba Moab le dice a Balaam: ¿sabes qué? Yo quiero que tú maldigas al pueblo de Israel, que le eches una maldición. Y nosotros en nuestra cultura latina somos familiares con eso. Usted agarra los matutinos o periódicos latinos y ahí está, venga y échese una limpia, hay una cuestión. La gente cree, ¿es así o no es así, verdad? Pues en la Biblia estaba también. Este hombre dice, hey, ve, échale una maldición a este pueblo. Lo interesante es que Balaam dice, ok, bueno, es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios, pero vamos a intentarlo. El hombre se prepara su rito, y ya cuando va a decir la maldición, lo que le sale, bendición. Yo quiero que tú bendigas a esa gente. Y el rey se disgusta, ¿cómo? Yo te pagué plata para que lo maldigas y lo estás bendiciendo. Y Balaam le dice, ¿sabes qué? Lo he intentado ya 2, 3 veces, y cuando intento maldecirlo, lo que me sale es bendecirlo. La interesante de esa historia es que usted debe entender que Dios ya ha puesto una bendición sobre su vida y sobre mi vida, y no hay nadie que pueda maldecir su vida. Así que olvídese de que fueron y que le hicieron un mal de ojo, olvídese de esa cuestión. ¿Ok? Olvídese de eso. El poder y la autoridad de Dios en su vida es mucho mayor que esa cosa. ¿Ok? La gente que vive asustado todos los días, traiga su mal de ojo, no se preocupen. Porque Dios ya declaró una bendición sobre su vida. No hay manera. Ahora, en la historia, la manera que Balaam averiguó cómo el pueblo pudo ser maldecido fue que el pueblo mismo se maldijo. Es decir, que la única persona que puede dañar su futuro es usted mismo. Entonces, si Dios ya declaró una bendición sobre mi vida, y si Dios desea bendecir mi vida y avanzar mi vida, ¿qué es lo que yo tengo que hacer este año para que Dios, como ya Dios dice en el versículo 11, que coronó el año, declaró el año un año de bendición? Yo creo que en el 2011 va a ser un año de bendición para nuestra vida. No importa en qué situación, no importa en qué lugar. Y yo lo digo de esa manera, ay Dios, lo digo de esa manera porque yo lo estoy creyendo en mi corazón, y ese versículo va a ser mi versículo del año, de hecho para nosotros aquí en La Roca. Dígalo sobre su vida, póngalo en su espejo, diga: Dios, tú coronas el año, un año de bendición, un año de fruto, un año de bendición para mi vida. Y eso es importante para cada uno de nosotros. En la historia que yo le estoy diciendo acá, es importante que entendamos el poder de la bendición. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros decíamos bendición, era importantísimo. Escuche bien, la palabra bendición para nosotros, la hemos definido aquí, el pastor Jim nos ha definido, la palabra bendición es el poder de Dios para tener éxito. El poder de Dios para tener éxito. Es decir, es a través de Dios, Dios nos da una bendición y a través de Él podemos tener éxito. Dice aquí la definición: bendición, el poder de Dios para ser exitoso, para tener éxito. Es muy importante que lo veamos de esa manera, que Dios desea que nosotros seamos exitosos, que nosotros seamos gente que tenemos algo que muestra que tenemos un Dios vivo en nosotros. Es decir, que cuando en el Antiguo Testamento la gente decía, Dios te bendiga, ¿sabe lo que está diciendo? Yo deseo que Dios te ayude a ser exitoso. Por eso nosotros en el idioma evangélico, pongámonos así, cristianos, oh, bendición, hermano, bendición, aunque el hermano no caiga mal. Bendición, hermano. No me agrades, hermano, pero bendición. Tú lo que estás diciendo es, yo quiero que tú seas exitoso. ¿Sigue? ¿Está conmigo? Así que cuando usted bendiga a alguien, créalo en su corazón. Entonces, Dios te bendiga. Estás diciendo que Dios te ayude a ser mucho mejor de lo que tienes ahora en tu vida. Mucho mayor de lo que eres ahora en tu vida. Amén, hermanos. El poder de Dios para ser exitoso. Vaya conmigo al Salmo 65 y vamos a quedarnos ahí prácticamente todo el resto del mensaje. Uno que otro versículo. Salmo 65, traiga su Biblia a la iglesia. Es bueno, siempre tráigala. Amén, a veces lo ponemos acá para ayudarle, pero traiga su Biblia, tráigala, que es bueno leerla porque después, al menos que usted se lleve la computadora para su casa, en la casa suya va a tener que leer la Biblia, ¿es así o no es así? Ok, por si acaso. Salmo 65, léalo conmigo, que va a ser un tiempo tremendo, se me caen los papeles, va a ser un tiempo tremendo lo que vamos a ver ahora en ese momento. Salmo 65 dice así, tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes las oraciones, tremendo. Versículo 2 dice, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Versículo 4, bienaventurado el que al que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Versículo 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los demás y de los más remotos confines del mar. Versículo 6. Tú, el que afirma los montes con tu poder, ceñido de valentía. Versículo 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas también. Versículo 7 ahí mismo dice el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Versículo 9, visitas la tierra y la riega y en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de sus aguas, preparas el grano de ellos. Cuando así la dispone, Dios dispone de esto. Versículo 10, hace que se empapen los surcos, haces descender sus canales y ablandas con lluvia. Versículo 11, ese es el versículo que queremos, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bendiciones. Dios ya declaró diciendo, este año yo lo corono con bendiciones. Y tus nubes destilan grosura. Versículo 12, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se viste de manadas los llanos, los valles se cubren de grano y dan voces de júbilo y aún cantan. Es un salmo más o menos largo, 13 versículos, corto en relación con otros, pero normalmente no me gusta enseñar muchos versículos porque a veces es difícil retener las cosas, pero voy a hacer lo mejor posible de ayudarnos a retener lo que este capítulo tiene, porque es muy, muy bueno, es muy, muy rico y difícil de usted perdérselo. ¿Está conmigo? Así que despiértese ahí de vez en cuando. Uy, ya le di al micrófono aquí. Despiértese, no se preocupe. Y vamos a ver lo que el Salmo 65 tiene para nosotros. La primera cosa que usted debe saber, escuche bien, es que la inversión interna refleja la bendición externa. Voy a repetirlo. La inversión interna refleja la bendición externa. Una vez más, la inversión interna refleja la bendición externa. Hay gente que dice, ah, ese a Dios sí lo bendice, y a ese mira qué bien le está yendo porque Dios está con él. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que para uno reflejar o ver la bendición de Dios en su vida es porque ha invertido en el interior de su vida. La relación con Dios es una relación de corazón. Usted no puede estar haciendo lo que le dé la gana en la calle y en su casa y pensar que Dios se va a tapar los ojos y darle todo lo que usted pida. Porque la inversión interna va a reflejar la bendición externa. Dios ya declaró la bendición. Dios ya dijo, ustedes son benditos. Ustedes son gente bendecida. El punto es que nosotros debemos cuidar de nuestra vida y de nuestra inversión para obtener lo que Dios ya dispuso para nosotros. ¿Está conmigo? Es como muchas veces las herencias, ¿no? Hay herencias que tienen ciertos límites. Hay herencias que dice está disponible cuando la persona fallece. O hay herencia que dice, si yo fallezco, pero mis hijos todavía no han cumplido la mayoría de edad, entonces no pueden recibir la plata hasta que no tengan la mayoría de edad. ¿Está conmigo? Es de la misma forma. Es la misma forma. Dice, la bendición ya está. Pero hasta que no haya una inversión interna, no se va a reflejar la bendición que ya existe sobre su vida. ¿Amén, hermanos? Así que, ¿qué nos enseña el Salmo 65 acerca de entender y de recibir esta inversión? Yo lo voy a leer de una versión distinta que lo explica de una manera más clara. Me gusta mucho más esta versión. Se llama La Palabra de Dios para Todos, la versión. Salmo 65:1 dice así. Dios de Sion, tú mereces que rindamos o que te rindamos alabanza y que cumplamos lo que tú y que cumplamos lo que te prometimos. Voy a repetirlo. Tú mereces que te rindamos alabanza y que cumplamos lo que te prometimos. Eso es importante. La primera cosa que debemos saber es, debemos saber usar nuestras palabras. Yo debo saber usar mis palabras. Esa es la primera inversión en este año. Yo le voy a animar a usted y yo mismo me estoy animando a saber utilizar mi palabra. ¿Cómo voy a decir las cosas? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a hacerlo? Porque no quiero maldecir lo que Dios me está dando como bendición. ¿Está conmigo? Bendiga a sus hijos, bendiga a su esposa, bendiga a su casita, bendiga el carro que a veces no funciona cuando usted quiere que funcione, pero ni modo. Bendígalo. Y está hablando algo sobre la palabra de Dios. Está declarando la palabra de Dios sobre su vida. ¿Está conmigo? Y es importante que lo sepamos. Que nosotros aprendamos a utilizar nuestra palabra. ¿Cuál es lo que nosotros estamos diciendo? Porque aquí mismo David dice, tú mereces alabanza. Y dice, y que cumplamos lo que. ¿Lo tenemos aquí? Y que cumplamos lo que te prometimos. Nosotros somos famosos con prometer, pero no muy famosos con cumplir. Y eso es todos nosotros, no es usted solamente, yo me incluyo en la lista. Sin embargo, la palabra de Dios nos está llamando a mejorar esa área de nuestra vida. Este año, en el 2011, el año que va entrando ya de camino, Dios declara una bendición sobre su vida, pero nosotros necesitamos aprender y cumplir lo que estamos diciendo. Es la primera cosa que necesitamos saber. ¿Está conmigo? Hay un libro en Eclesiastés, un libro de la palabra de Dios, que enseña lo que es el decir y no cumplir. Vaya conmigo, Eclesiastés. Capítulo 5, versículos 1 al 2, dice lo siguiente. Cuando vayas a la casa de Dios, cuando estés en el templo, cuando estés orando a Dios, mira lo siguiente, cuida tus pasos, acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necio. Y luego explica lo que es el sacrificio de un necio. Que ni conciencia tiene de que hace mal, es decir, el necio ni siquiera sabe que lo está haciendo mal. Hay personas que vienen a la iglesia, que hacen una oración sin saber que la oración ni siquiera es correcta delante de Dios. Ahora lo explica, versículo 2. ¿Está conmigo? Dice así, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Es decir, no vayas a hacer una oración sin pensar lo que vas a decir primero. Y luego dice lo siguiente, Él está en el cielo, tú estás en la tierra. Diga esto conmigo, diga esta frase. Mide, pues, tus palabras. Dígalo conmigo una vez. 1, 2, 3. Mide pues tus palabras. Es decir, que este año necesitamos saber cómo utilizar nuestra palabra. Que no vengamos a ofrecerle a Dios, ¿verdad? Todos nosotros hacemos, comienza el año nuevo y hacemos nuestras famosas peticiones de año nuevo. Voy a pedir 100 libras, voy a pedir 15 libras, voy a comer eso, voy a hacer aquello, voy a leer 5 libros. Todo el mundo está diciendo una cantidad de cosas cuando arranque el año y a la mitad del año no queda ni el 50% de lo que dijimos. Y ese es el sacrificio de los necios. Y todos los hemos hecho. Está diciendo, no te vayas a estar diciendo, voy a hacer, si no sabes qué vas a hacer. Para recibir bendición este año, vamos a cambiar nuestra palabra. Vamos a cambiar lo que estamos diciendo y vamos a decir qué vamos a hacer. Amén, hermanos. Importante, este mensaje, honestamente, yo me estoy predicando a mí, antes que todo. Si usted agarra algo, ahí le bendigo. Pero yo me le estoy predicando a mí mismo. Así que Dios nos está hablando a todos que lo que vamos a decir, vamos a ponerlo por orden. Es importante. No podemos pretender que vamos a obtener algo si estamos diciendo, bueno, voy a hacer eso, voy a hacer aquello. No, lo que usted dice que va a hacer, cúmplalo. Cúmplalo, no haga sacrificio en eso. No le esté orando a Dios. Dios, voy a este año que viene, sí, esta vez voy a orar 2 horas al día. Me voy a leer de los libros de la Biblia. Arrancando el 1 de enero, ahí arrancamos. Y ya cuando vamos por la mitad de enero, la Biblia se fue a pique y nadie está leyendo nada. Eso pasa. Yo le estoy animando en este año que no haga eso. sino que usted vea qué es lo que Dios quiere y qué puede hacer usted en la capacidad de Dios para que usted obtenga todo lo que Dios quiere para su vida. Amén, hermanos. La primera cosa es saber cómo utilizar sus palabras. Número dos, el Salmo 55 continúa diciendo, versículo 2 y 3, dice, tú escuchas las oraciones. Primero fue, midamos nuestras palabras. La segunda cosa es, ¿tú qué? Tú escuchas las oraciones de todo el mundo y todo el mundo acude a ti. Cuando ya no soportamos nuestra culpa, tú perdonas nuestros pecados. Número dos es saber mi posición. Saber mi posición. ¿Qué es eso? Escuche bien. Hay una palabra en la Biblia que se llama la justicia de Dios. Diga conmigo, justicia.
Justicia.
La justicia de Dios es interesante. La justicia de Dios tiene dos formas. La primera forma es la forma en mi posición. Y la segunda forma es en mi función. ¿Cómo funciona eso? En mi posición, cuando yo le pido a Dios que sea el Señor de mi vida, cuando yo le pido que venga a mi corazón, inmediatamente yo soy hijo o hija de Dios. Inmediatamente. Dios ya no ve mi pecado, sino ve la sangre de Cristo en mi corazón. ¿Está conmigo? La segunda es la justicia en función. Como yo soy ser humano, voy a cometer errores. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos de ustedes cometen errores? Los que no, ahorita vamos a hablar de tiene un mentiroso. No, pedirle perdón. Todos nosotros cometemos un error de alguna forma. Y es importante que lo sepamos, que con la función, ahora yo debo pedir que la justicia de Dios me ayude a funcionar como Dios desea que yo funcione. Y por eso el salmista dice, yo debo saber mi posición, porque cuando los pecados, cuando mi pasado, me ataca, yo debo saber que Dios me va a perdonar. Mantén aquí el versículo 3, por favor. Que Dios me va a perdonar. Y es importante que lo veamos de esa manera. Dice así, cuando ya no soportamos nuestra culpa, tú perdonas nuestros pecados. Es decir que Dios, las cosas vienen a nuestra vida y nos están atacando. Sin embargo, Dios dice, están perdonados. Está la posición y está la función de la justicia de Dios. Usted y yo sabemos eso. Usted se despierta en la mañana, se recuerda de algo que hizo hace un mes, hace dos meses, que no estuvo bien, y se pasa todo el día deprimido diciendo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice aquello? Sin embargo, Dios está diciendo, yo no lo recuerdo más si tú lo pones delante de mí. Mi sangre lo cubre. La sangre de mi Hijo lo cubre. Tus pecados son perdonados. Y si queremos avanzar este año y recibir la bendición de Dios para nuestra vida, número uno, voy a tener que cuidar lo que digo. Y número dos, voy a saber en qué estoy parado. ¿Cuál es mi posición delante de Dios? De que Dios sí perdona y de que Dios ve y conoce. Hey, voy a cometer errores. No hay manera de evitarlo. Pero quiero ayudarte. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese versículo es tremendo. Dice, acércate donde Dios para que recibas la ayuda que necesita. Sin embargo, el versículo 15 y 14, antes de Dios, del versículo 16, dice que Jesucristo vino en carne, en forma de carne, en forma de ser humano, se hizo ser humano y vivió la experiencia humana como usted y yo. Fue tentado en absolutamente todo, pero no cometió pecado. Y como Él vivió de esa manera y te entiende, Él sabe exactamente dónde tú estás. Él sabe exactamente lo que te pasa a ti. Él sabe exactamente los deseos que hay en tu corazón, que son a veces en contra de los deseos de Dios. Pero Él, como no cometió pecado, te dice, yo tengo una mejor manera para tú vivir tu vida. Yo tengo una mejor manera para tú vivir tu vida. No hay condenación en Cristo para nuestras vidas. El punto es, ¿estoy yo deseoso de cambiar o no? La decisión es mía. Recuérdese que Balaán no pudo maldecir al pueblo de Dios, sino que fue el pueblo de Dios que se maldijo a sí mismo. No sé por qué estoy repitiendo eso, pero se lo estoy diciendo a alguien. ¿Tú quieres la bendición de Dios? La decisión es tuya. No es de Dios. No es de Dios. Mucha gente dice, Dios no quiere bendecirme. No. Acabamos de ver que Dios ya te bendijo, que Dios ya declaró un año próspero sobre tu vida. ¿Qué tengo yo que hacer para recibir la prosperidad de Dios en el año de mi vida? No prosperidad financiera solamente, en la salud de mi familia, en la salud de mi vida, en mi empleo, en lo que yo hago, en mis relaciones con mis vecinos, con mis familiares. ¿Dónde está la bendición de Dios fluyendo en mi vida? Número uno, cuidar lo que digo. Número dos, saber la posición en que Dios me tiene. ¿Está conmigo? ¿Está vivo todavía? Ok, están calladitos ahí. Número tres, mantenerme cerca de Dios. Mantenerme cerca de Dios. para yo recibir lo que Dios tiene para mí, yo necesito estar tan cerca como sea posible de Dios. No puedo utilizar a Dios como si fuera algo de beneficio cuando me conviene, y cuando no me conviene lo dejo a un lado. ¿Está conmigo? Yo siempre veo, como pastor, uno ve de todo, ¿no? Pero mucha gente que a veces tiende a acercarse a Dios, y eso es normal, tiende a acercarse a Dios cuando las cosas están difíciles, ahí están. Cuando la cosa se pone buena, ya uno lo ve de vez en cuando, si acaso. Y Dios está diciendo, es en el acercarme a Dios que yo voy a recibir lo que Él quiere. Mira cómo lo dice el salmista. Salmo 65 dice lo siguiente, de manera tremenda. Versículo 4 dice, afortunados los que tú elegiste para acercarse a ti. Dios nos eligió a nosotros, amén, hermanos. Y dice, y vivir a tu lado. Mire la respuesta. En tu templo, ¿dónde? En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. ¿Usted quiere el bien de Dios, la bendición de Dios? Acérquese a Dios. Manténgase cerca de la presencia de Dios, cerca de lo que Dios quiere hacer en su vida. No solamente en el templo, dicen Corintios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Acércate tú en tu relación con Dios, en tu vida diaria con Dios. Hazla crecer de esa manera. Inclusive Jesús, escuche bien, Jesús siendo el Hijo de Dios, sacaba tiempo aparte de ministrar, de sanar a la gente, de enseñar a sus discípulos, y se iba aparte a recibir de Dios. Todos nosotros necesitamos eso. Pero vamos a hacerlo en manera, en escalada, vamos a hacerlo en proceso. Usted tal vez dice, pasó, yo no puedo orar una hora, me aburro. Está bien. ¿Por qué no dedicas 15 minutos de tu día a Dios? No es mucho. Vemos más televisión que eso. Amén. No se sienta culpable, yo veo televisión también. Pero también necesito sacar mi tiempo para estar con Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué tal comenzar ahí? No comiences haciendo un ayuno de 40 días. Comienza con un día, medio día, que Dios se dé la fuerza para hacerlo. Cuando yo era jovencito, hice uno de estos, ¿verdad? Decisiones de primer año. El año que viene uno sabe, quiere ser espiritual. Comenzamos un ayuno de 40 días. Yo creo que yo no duré ni una semana, ni de 3 días si acaso, como mucho, ¿no? Y ahí se acabó la cuestión. 40, que siga contando otro. Muchos de nosotros queremos comenzar donde Dios no nos ha dado la gracia para hacer. Y hacemos el sacrificio de los necios. Decimos algo que realmente no podemos completar en nuestra vida. Y Dios quiere bendecirnos y ha declarado la bendición sobre tu día. Haz lo que Dios te da la capacidad para hacer. Amén. Podemos hacerlo todo en Dios. Número uno, cuida tus palabras. Número dos, tienes que estar cerca de Dios. Perdón, tienes que saber tu posición. Y número tres, tienes que estar cerca de Dios. Y eso es importante. Yo dije algo la semana pasada y quiero repetirlo. Escúchelo bien. Debemos hacer las cosas como Él nos dice para obtener el resultado que Él nos promete. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hacerlo como Dios quiere para obtener lo que Dios desea. Es la única manera de hacer esto. Usted no puede hacer el cristianismo a su manera si no tenemos que hacerlo a la manera de Dios. De hecho, usted no puede hacer su vida cristiana a mi manera. Usted no viene acá y dice, escuchamos el evangelio del pastor Paulo. Olvídese de eso. La palabra dice que es herejía, es decir, falsedad. ¿Está conmigo? Si no lo hacemos a la manera de Dios, usted y yo juntos. La segunda cosa, la frase es, la inversión interna refleja la bendición, ¿dónde? La inversión interna refleja la bendición, ¿dónde? Externa. Mira el Dios que tú tienes de tu lado. La pastora Débora mostró un video, se me olvidó en el culto pasado, lo que me vino, ¿verdad? El culto pasado, se lo refresco en otro día, se lo debo. Los de las 10, pero un video muy interesante de la grandeza de Dios y de su amor para con nuestra vida. Ponga atención para que usted entienda que Dios sí desea bendecirlo. ¿Tenemos el video?
¿Cuán ancho? ¿Cuán largo? ¿Cuán profundo? ¿Cuán alto es el amor de Cristo? Hay más de 100,000 millones de estrellas en la Vía Láctea, nuestra galaxia. hay más de 125 mil millones de galaxias. Hay un estimado de 700 mil millones de estrellas visibles. Siete mil millones de estrellas es igual a un 7 más 22 ceros. Diez veces más que todos los granos de arena que hay en las playas y desiertos. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Nuestro Sol es 100 veces más grande que la Tierra. Un 1,250,000 de nuestro planeta caben dentro del Sol. Nuestro Sol es simplemente una estrella de tamaño regular. Hay estrellas gigantes 700 veces más grandes que el Sol y 10,000 veces más luminosas. Un año luz es más de 500,000 millones de millas. El tamaño del universo es más de 10,000 millones de años luz. ¿Cuán ancho? ¿Cuán largo? ¿Cuán profundo? ¿Cuán alto? Es el amor de Cristo.
Cada uno de nosotros necesitamos entender esa realidad, que hay absolutamente un Dios que creó todo un universo, que no tiene necesidad de estar contigo o conmigo, pero nosotros tenemos necesidad de estar con Él. Un Dios que absolutamente creó todo lo que nosotros vemos. La palabra de Dios dice que Él creó las estrellas con su aliento. Imagínese el poder de Dios. Y ese Dios está diciendo, yo he declarado una bendición sobre tu vida. Aleluya. Yo deseo que tú vivas y tengas el poder de ser exitoso. El punto es, ¿vamos a conectar nosotros con el plan de Dios? Recuérdate que la inversión interna va a reflejar la bendición externa. Es la única manera de hacerlo. Y Dios dice, yo quiero bendecirte. Yo quiero que el año 2011 sea un año como tú nunca has visto sobre tu vida. Pero va a tomar una inversión de parte tuya. Amén. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? Escuche bien, la bendición externa. Punto número 4, dice aquí, versículo 5 de el Salmo 65, dice, Dios mío, porque tú eres justo y contestas nuestras oraciones con hechos asombrosos. Esos hechos son asombrosos, lo que Dios crea, lo que Dios ha hecho tan increíble. Nuestro universo es una cosita pequeña en comparación con otros universos. Sin embargo, la presencia de Dios está en medio nuestro y desea tener una relación contigo y conmigo. Amén. Desea conectar con nosotros. Versículo 5 sigue diciendo, y nos ayuda con un inmenso poder, con tu inmenso poder. Gente de las partes más lejanas del mundo, confía en ti, gente de otros lugares, dice Dios, yo deseo escuchar lo que Dios tiene para mí. Dios contesta y tiene respuesta a nuestras oraciones, y es importante que usted y yo lo sepamos y lo veamos de esa manera. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, yo me había comprometido con mi esposa, la que es mi esposa ahora, éramos novios y me había comprometido para casar. Y mi mamá, yo la llamé y le dije, hey, ma, ¿sabes qué? Me voy a casar y quiero que tú vengas, así que ve, aplica para obtener tu visa para venir al país. Y ella fue y yo estaba orando, pidiéndole a Dios, Dios, ayúdanos para que todo salga bien. La cuestión es, no le dieron la visa. Y yo estaba tan disgustado con Dios, Dios, ¿cómo va a ser? Yo estoy aquí sirviéndote, estoy solo, no tengo familia, no tengo nadie, no va a haber nadie en mi boda de mi familia. Mira, estaba bien disgustado con Dios. Y en el momento no entendía que Dios se había dado respuesta a una oración a mi vida. Pero en el momento muchas veces cuando no nos gusta la respuesta de Dios, reaccionamos de esa manera. Sin embargo, dice aquí que Dios lo va a hacer de una manera increíble para nosotros. ¿Cómo quieres bendición? La cuestión es que años después, gracias a Dios, sí, se le conseguí la visa y todo eso. Pero años después, Dios comenzó a mostrarme la diferencia. Si mi mamá hubiese venido en esa fecha, escuche bien. Yo no tenía, donde estaba viviendo una casa con unos muchachos, todos juntos en una casa, y me iba a mudar con mi esposa. Estábamos entre lugares. No iba a tener donde poner a mi mamá. Número dos, no tenía empleo. ¿Qué le iba a dar a la señora? Yo sin empleado y ella viniendo a visitarme a mí. Imagínense ustedes, estaba en una situación terrible. Es decir, que fue mucho mejor que ella no vino, aunque para mí fue triste que no estuvo en una ocasión, pero Dios sí contestó mi oración. Sin embargo, ya cuando ella vino a visitar, estábamos en una mejor condición. Tenía un empleo estable, tenía una casa estable, ya había nacido mi hijo mayor y mi esposa estaba embarazada con el segundo de nuestros hijos. Y fue una bendición para nuestra vida, mucho más que un pesar, tenerla en una condición más difícil. ¿Está conmigo? Dios escucha nuestras oraciones. Tal vez no te da la respuesta que tú piensas que debes tener, pero es la respuesta que Dios desea para tu vida en el momento correcto. Y es importante que lo sepamos, que viene bendición a nuestra vida, pero debemos saber lo que Dios está haciendo por nosotros. Punto número 5. La primera bendición es que Dios escucha nuestras oraciones. La segunda bendición es que Dios calma las tormentas de la vida. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Divorcio? ¿Falta de amor? ¿Cuál es su tormenta? ¿Problemas financieros? ¿Cuál es su tormenta? Dios está haciendo algo sobre tu vida y es importante que tú sepas y conozcas cuál es la tormenta en tu vida y que tú sepas lo que Dios va a hacer sobre ti. Que Dios tiene deseo de calmar y hablar sobre tu vida y sobre tu tormenta. Es importantísimo porque en el año 2011 tú necesitas saber que Dios te va a sostener a través de cualquier tormenta en tu vida. ¿Cuál es tu tormenta? Mira lo que dice el salmista. Dice, tú sostienes las montañas y vemos tu poder y tu fortaleza. Calmas las turbulencias de los mares y los disturbios de las naciones. Dios está dispuesto a hablar a tu situación y calmar tu tormenta. Pero tú tienes que dejarle entrar a la situación. Tú tienes que permitir que Dios esté en medio de ella. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Tu tormenta es una tormenta de salud? ¿Es salud en tu vida un diagnóstico que no es beneficioso para tu vida? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Dónde está involucrado Dios en tu vida? En este año todos vamos a pasar una que otra tormenta. Quisiéramos que las cosas se queden bien todo el tiempo. ¿Está conmigo? Quisiéramos que todo esté funcionando. Mi esposa no está aquí porque dos de mis hijos y ella también se enfermaron en esta semana. Y era tan interesante porque yo le estaba diciendo a ella, ¿sabes qué? Habíamos pasado meses, teníamos como 6 o 6 meses que nadie se enfermaba en nuestra familia. Y para nosotros es una bendición. Yo dije, ¿sabes qué? 6 meses de bendición y ahora se enferma. Es una bendición de Dios, que Dios no tuvo su protección sobre nuestra vida todo ese tiempo. Pero necesitamos saber que Dios va a estar en medio de la tormenta, que cuando viene, Dios está en eso. Queremos que las cosas funcionen, queremos estar aquí, queremos hacer las cosas de Dios. No queremos que nuestros hijos se enfermen, pero cuando lo están, Dios está en medio de la tormenta. ¿Está conmigo? Y es importante que lo sepamos y que lo veamos, que Él está en medio de eso, que Dios va a estar. Lo que nosotros necesitamos es abrir nuestros ojos. Hay una historia que Dios me acaba de recordar, no lo utilicé en el primer servicio, pero es la historia de el profeta Eliseo, y tenía a su ayudante. Y viene un rey que le tenía odio a Eliseo, porque Eliseo lo estaba venciendo en todas las batallas, dándole la palabra de Dios al pueblo de Israel, de donde tenían que atacarlo para vencer. Y siempre ganaban las batallas, siempre. Y el hombre estaba disgustado. Dijo, ¿sabes qué? Olvídate, dígame dónde está. Y le dijeron, ah, maestro, Eliseo está en una tienda de campaña en aquel desierto. Y arrancó el ejército. Y en la mañana, ¿verdad? Se despierta el sirviente de Eliseo, sale afuera de la tienda de campaña que tenían, ¿verdad? Para cocinar lo que sea de mañana, sale el hombre y cuando sale se encuentra todo un ejército rodeándole. 2 hombrecitos y todo un ejército rodeándole. Y el hombre, ya se sabe, nervioso, se pone, entra adentro, despierta al hombre de Dios, a Eliseo, le dice, allá afuera nos van a arrancar la cabeza, ahí está todo el rey, nos van a matar. Son 10,000 soldados, póngale usted, era mucho más que eso. Y nos van a matar. Y dice que Eliseo oró a Dios. Y esa fue la oración de Eliseo. Dios, abre los ojos de mi siervo para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y dice que su siervo salió afuera, Dios le abrió los ojos y dice que estaban rodeados de un ejército celestial mucho mayor que el ejército físico que estaba ahí. ¿Está conmigo? Es lo mismo en su situación, en su vida. Pídale a Dios no que le saque del problema, sino que le muestre la capacidad de Dios en medio de su problema. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en la situación de su vida? Y es importante porque Dios ya declaró la bendición. Dios ya dijo, el año que viene está coronado con bendiciones. Usted solo tiene que recibirlo. Versículo, punto número 6. Dios va a traer provisión para toda situación en nuestra vida. Dios va a traer provisión para toda situación en nuestra vida. Provisión no solamente financiera. Siempre cuando se oye la palabra provisión, siempre estamos hablando de finanzas. No. Provisión en toda situación de su vida, no importa en qué nivel, en qué lugar está, va a haber una provisión para ese lugar específico en su vida. Y usted tiene que verlo de esa manera, que Dios va a hacer eso en su vida y en su corazón. Por ejemplo, la persona que tiene problemas de salud, tal vez no necesita dinero para sanarse, sino necesita un milagro de Dios sobre su salud. ¿Está conmigo? Así que es provisión en la situación que usted esté. Y es importante que lo sepamos. Todo no se soluciona con dinero. Todo no se soluciona con dinero. Pero sí con lo que Dios bendice, con lo que Dios hace, con lo que Dios respalda. Dios pone su bendición sobre su provisión. Hay una historia interesante en la palabra de Dios. Escuche bien. Jesús está con sus discípulos ministrando. Y la gente tiene hambre. Los discípulos dicen, maestro, la gente tiene hambre. Hemos estado ministrando todo el día y no hay para darle de comer. Jesús le dice, bueno, averígüenselo ustedes. Manden a esa gente a comer. No podemos. Los pueblos por aquí, eso es un pueblito pequeño. No hay suficiente panadería para darle pan a 20,000 personas. Y Jesús le dice, bueno, ya que ustedes no averiguaron el problema, pues déjame ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué tienen? Y dice que un niño le trajo unos panecillos y unos peces. Y lo interesante del caso es que Jesús no hizo nada, simplemente dice la palabra de Dios, que lo tomó y lo bendijo. Bendijo. No utilizó otra palabra, la Biblia escribe por alguna razón, lo bendijo. ¿Por qué? Porque no es la cantidad que tú tienes, sino si Dios está bendiciendo lo que tú tienes. Porque de esos panecitos y de esos peces, dice la palabra de Dios, que todos fueron alimentados y sobró suficiente como para llenar 12 canastas. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? No se preocupe lo que usted tiene, sino bendiga lo que tiene. Bendiga lo que Dios ha puesto en sus manos. Si son $10, como una amiga mía dice, yo quiero lo oro y le digo que tengan hijitos, ¿verdad? Que se multipliquen los $10. Que Dios le eche una bendición a lo que está sobre tu vida. Porque Dios, si bendice, ahí es donde está el avance de Dios sobre la vida suya. Salmo 65 continúa diciendo, y sabe que voy a comenzar en el versículo 10, dice lo siguiente: empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con lluvia abundante y bendices lo que produces. Versículo 11, nuestro versículo: tú inicias el año con una cosecha fabulosa. Dígalo conmigo, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa. Y esa es la bendición de Dios sobre nuestra vida. Dice, tus nubes derraman abundancia. Ese versículo 10 es increíble, porque en su versión dice que Dios le echa agua a la tierra y la blanda para alistarla para la cosecha. Si alguna vez usted ha plantado algo en su vida, mi abuelo tenía fincas, o no sé cómo dice en su país, tenía terrenos, tenía vacas y terrenos, y mis tíos plantaban a veces frijoles, en mi país le dicen habichuelas. Si usted ha plantado frijoles alguna vez en su vida, es mucha agua que hay que echarle, siempre tener el terreno está húmedo, pero cuando está seco es horrible sacar esa cuestión. Hay que trabajar durísimo para que la tierra se rompa. Entonces, el granjero que tiene que trabajar tan duro para recibir su cosecha es una cosecha valiosa porque trabajó duro. Sin embargo, Dios está diciendo aquí, tú vas a recibir el mismo beneficio de la cosecha sin tener que trabajar de la misma forma. Eso es lo que está diciendo el versículo. Dios ya ablandó la tierra para que tú recibas la bendición sobre tu vida. Es decir, que lo que vas a tener que hacer no va a requerir el mismo esfuerzo que antes. Tal vez el año que viene la bendición sea el mismo resultado con menos esfuerzo, porque Dios desea bendecirnos. Eso es una bendición de Dios. Todo no es esfuerzo, pero todo sí depende de la bendición de Dios. ¿Está conmigo? Todo no es esfuerzo solamente, pero todo sí depende de la bendición de Dios. Continúa diciendo versículo 12 y 13, dice lo siguiente: la pradera del desierto, quiero que vea esto conmigo, grita de alegría. las colinas se visten para la celebración. Versículo 13, multitudes de ovejas son su vestido, se cubren los valles de trigo, todos ellos cantan y gritan de alegría. Note algo conmigo, versículo 12, si regresamos al versículo 12, dice lo siguiente, ¿la pradera de dónde? Del desierto, eso es un lugar. Luego dice, grita de alegría. ¿Las qué? Las colinas, segundo lugar, se visten para la celebración. Versículo 13, dice lo siguiente, multitudes de ovejas son sus vestidos y se cubren los ¿quién? Los valles. Todos ellos cantan y gritan de alegría. Tres lugares distintos, desierto, colinas y valles. Sin embargo, todos ellos están cantando de alegría. ¿Qué nos está diciendo el versículo? No importa en qué lugar tú estés en tu vida, va a haber gozo sobre tu vida si tú recibes la bendición de Dios. El salmista no distinguió, el salmista dijo, en el desierto hay gozo, en la colina hay gozo, en el valle hay gozo. En todo lugar, cuando recibimos la bendición de Dios, tal vez el lugar no va a cambiar, pero la bendición de Dios va a estar contigo en ese lugar. El desierto es un lugar seco, amén, gloria a Dios. El desierto es un lugar seco y difícil, Dios te va a decir. Y las colinas, aunque son bonitas, son difíciles de trabajar. ¿Alguna vez ha trabajado usted una colina inclinada? Es imposible sacar algo, es bien duro. Sin embargo, dice, ahí va a haber bendición. El valle, en términos bíblicos, escuche bien, el valle es donde las cosas están difíciles, de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, que aún en la dificultad, entre las montañas, Dios va a estar en medio nuestro. Termino con este versículo y entienda la expresión. Segunda de Corintios 7:1 dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Todas las que están en el versículo 60, en el capítulo 65, esas promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque la inversión interna va a reflejar la bendición externa. ¿Queremos la bendición de Dios este año? Dios ya declaró la bendición. Ahora le toca a usted invertir en su interior, cambiar su corazón, creer que Dios va a responder sus oraciones e invertir en su caminar con Dios y la bendición de Dios vendrá sobre su vida. Denle un aplauso a Dios si Él le habló en ese día. Gracias, Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Mantengámonos este año creyéndole a Dios. Ese versículo está diciendo, Dios, yo quiero predicar ese versículo la semana que viene, comenzando el año. Y Dios, no, predícalo ese domingo para que comencemos a preparar nuestros corazones. Yo le animo en esa semana, en lo que viene el año. A veces la gente viene, un año va, estamos vivos, que va, no importa, ¿no? Pero uno nunca sabe cuándo terminan nuestros días. Es la realidad. No con tristeza, yo estoy seguro a dónde voy si mis días terminan. Amén. Pero usted tiene que asegurarse a dónde van sus